NTN Concentrado.
El fin de semana OCE prohibió en alguna zona del sur del país el uso del agua para fines no prioritarios, como por ejemplo el llenado de piscinas, el lavado de autos, el riego. Seguramente ya lo vieron, ya leyeron el comunicado de OCE. Vamos a hablar con el presidente de OCE, Raúl Montero, acerca de esta situación. ¿Cómo estamos parados hoy en esta mañana del 14 de febrero?
Bueno, por más que creo que se produjeron algunas lluvias, estaba tratando, antes que ustedes me llamaran, de entrar en la página de Inumet con el boletín pluviométrico para ver una evaluación de esa lluvia. Tengo datos de que llovió en algunos lados, pero no tengo precisado qué cantidad. La situación es bastante similar a la de fines de la semana pasada. Tenemos bajos caudales o bajos volúmenes, depende si corre o no corre, en todo el país. En algunos lados no, eso no es tan importante porque por más que sean mínimos los caudales del río Uruguay, igual son muy importantes para las ciudades que están en el litoral, tipo Paysandú, Salto, Caiventos. Por más que se nos puedan presentar algunos problemas de niveles, pero esos problemas no van a ser nunca de cantidad de agua, porque el río, por poco que traiga, nos trae 400 metros cúbicos por segundo y cada 3-4 minutos tenemos el agua de un día de esa localidad. O sea, no es un tema de escala. Pero en el resto del país, que ya tenemos ríos o arroyos o lagunas que ya son comparables lo que traen, o a veces no traen nada con lo que nosotros consumimos, sí estamos teniendo problemas. En algunos lugares son bastante graves porque el plazo que tenemos es muy corto y porque además no visualizamos la posibilidad de aumentar esa cantidad con mediante otros recursos, mediante...
¿Cuáles son esas zonas más críticas, Montero, para describirlo? ¿Cuáles son esas zonas, esas lagunas, esas fuentes de abastecimiento más críticas hoy?
Bueno, si me permites, te comparo, pero sí. Las zonas más difíciles están siendo la Costa de Oro, no todas, sino entre Arroyo Pando y Solís Chico. Sería lo que es Salinas, pasando por Atlántida hasta Parque del Plata. Me estoy salteando unos cuantos y capaz...
Sí, está bien, se entiende.
Pero para darte tres puntos. Y el otro puede ser Minas, porque Minas, por ejemplo, si tú me preguntas cuánta agua tengo, capaz que te puedo decir que tengo un mes de agua. Y si me preguntas en Nueva Alvesia cuánta agua tengo, también tengo un mes de agua. Pero en Nueva Alvesia yo tengo otras lagunas que van quedando aisladas o algo, que algo puedo hacer. En Minas no tanto. Entonces, esa es un poco la diferencia. A veces nuestra preocupación es porque hay lugares en que no podemos... nos está costando crear nuevas fuentes alternativas. Laguna del Cisne está muy baja, esa zona de la Costa de Oro se alimenta de Laguna del Cisne y de lo que le saquemos al área metropolitana. O sea, el 60% viene desde Montevideo y el 40% es de Laguna del Cisne. La Laguna del Cisne se nos está terminando tal vez en una semana y media, dos semanas. Y entonces ahí pasaríamos a tener no un panorama sin agua. Algunos titulan, se quedaría sin agua. No se va a quedar sin agua. Se va a quedar con menos agua de la que necesaria para tener un abastecimiento normal.
Ya que están zona Montero, Costa de Oro, Laguna del Cisne y Montevideo, ese abastecimiento que viene de los lugares, estamos ante un fin de semana y una semana de carnaval donde obviamente la población de esa zona aumenta, no sé en qué proporción, pero aumenta. ¿Eso puede estresar más la situación del agua o ya lo tienen calculado como una semana donde hay más gente?
Nosotros tenemos un valor auspicioso. Yo antes de que ustedes me llamaran estaba pidiendo, capaz que me está llegando ahora, pero no quiero arriesgar a interrumpir la llamada. Me estaba el bombeo, por ejemplo, de Laguna del Cisne. Laguna del Cisne se comportó bien ante el llamado, la gente de Salinas, de Atlántida, porque, por ejemplo, los bombeos de sábado y domingo fueron bombeos la mitad de lo que fue enero. Eso para nosotros es auspicioso. Por supuesto que carnaval, cada vez que mirábamos el almanaque, era un poco, había una cruz allí porque tenemos que pasar carnaval. Esperemos que nosotros lo estamos contando, sí, pero es una gran incógnita porque hay cosas que uno no domina. Por ejemplo, está anunciado una baja de temperatura para esta zona. Para todo, ¿verdad? Algunas lluvias no muy importantes, pero sí una baja de temperatura. Si superamos esta semana que viene, después ya viene marzo, esa zona tiene una población muy estacional, muy vinculada al fin de semana y al verano. Por lo tanto, esa zona, tenemos la esperanza que si pasamos febrero, nosotros tenemos ventajas luego que nos pueden permitir mantener un suministro normal.
Bien, vamos a Montevideo, a la área metropolitana, ¿no? Aquí estuvo usted hace un tiempito, hablamos de la crisis del 2020, ¿no? Claro, estábamos todos mirando la pandemia, Raúl, pero ¿qué similitud tiene con lo que pasó en 2020 y qué puede pasar con Aguascorrientes, con Montevideo, con el área metropolitana?
Bueno, nosotros en este momento en Aguascorrientes, área metropolitana, tenemos unos 50 días de agua. Haciendo algunos trabajos extras, que ya los estamos programando, tenemos unos 50 días de agua y administrando muy bien Paso Severino, Canelón Grande y el agua apta para consumo que podamos tener en ese bolsón de agua que nos queda entre Aguascorrientes y el Río de la Plata. Que está en buenas condiciones de uso actualmente. Así que no es que estemos tranquilos, es que nos parece un plazo razonable para que haya no una normalización del régimen hídrico, solamente algunos aportes que nos puedan venir. No estamos pidiendo demasiado nosotros, pero esa es la situación. Cuando yo entré, yo no me acuerdo bien el momento en que hablamos.
Y hablamos en el 21 sobre lo que había pasado en el 20, creo.
Fin de 2021.
Claro, ahí teníamos unas 30 días de agua, pero estábamos en abril, Joel. Estábamos en abril. Yo entré el 2 de abril, o sea, el 2 del 3 de abril. O sea que yo diría que la situación puede ser muy similar o peor en este caso. Y no es raro que sea así porque los efectos de la sequía se van acumulando. Se van acumulando y bueno, después de 10 años de déficit hídrico, siempre las cosas son más rápidas, los plazos se acortan, por la lógica de que los aportes en las nacientes de los ríos también van sufriendo y se van achicando. Así que estamos en una situación similar. Con más conocimiento, capaz, pero el conocimiento no alcanza, digo, tenemos que tener agua.
Montero, el fin de semana el directorio de 12 tomó la decisión de prohibir en algunas zonas del país el uso de agua para fines no prioritarios. ¿Cómo se piensa fiscalizar esta medida?
Mire, pensamos poner equipos, nosotros tomamos la medida el viernes, ayer conversamos, el sábado campañamos la situación a ver qué pasaba. Ayer tomamos dimos algunos lineamientos y conversamos sobre algunos lineamientos de algún protocolo para ver cómo actuar ante casos de no cumplimiento de esas medidas, y seguramente mañana en directorio las oficialice, pero las cosas pasarían por en el momento de encontrar a alguien que esté incumpliendo, notificarlo. La posición mía es notificar en primera instancia, en una segunda instancia sí actuar o con una supresión de servicio, cosa que se hizo en el 2009 ya. El 2009 fue aún más crítico que la situación de ahora, para Montevideo. Tal vez la diferencia ahí que el resto del país no estaba tan mal, pero Montevideo fue muy crítico. O sea, en la segunda instancia notificar, pero ahí actuar, si no cumple, podemos ir a la suspensión del servicio. La idea no es dejar gente sin agua, o sea, la idea sería que mediante el pago de una reconexión, que andaría por una hora y media, en esa segunda instancia pueda tener de nuevo el agua. Y luego, si hay una tercera instancia, ya tomar medidas un poco más, con plazo de reconexión. Pero esa es mi idea, que la voy a trasladar al directorio. En cierta forma repite algunas cosas, es muy parecido a lo que se hizo en el 2009. Es lo que vamos a plantear. Lo que sí puedo decirles es que, por ejemplo, me faltan los datos de hoy. Desgraciadamente me hubiera gustado tenerlos. Pero los datos de hoy, que son correspondientes al bombeo de ayer. Pero les puedo decir que en el viernes, que fue fue un factor que nos asustó, el consumo de Montevideo y el área metropolitana fue de 700.000 metros cúbicos en el día. Ya el sábado fue de 692. El domingo fue de 680. Estoy esperando el lunes a ver qué tal.
Está, pero no tengo ni idea, Montero.
¿Puede ser alguna obediencia?
Iba bajando viernes, sábado, domingo, pero con relación a un fin de semana habitual, un día habitual, que no haya ola de calor, y eso, esto es mucho, poco, bajo, me pierdo ahí.
Bueno, no, con estos días de calor, lo habitual, estábamos tocando, ya en enero pasado superamos los 700.000, que es nuestro límite, ¿verdad? Aguascorrientes ya no da más.
¿Y cómo ayudaría el proyecto de Arasatí en un contexto como el actual?
¿Cómo andaría?
Sí.
Y mira, nos permitiría, hubiera funcionado, porque los eventos de salinidad entre marzo pasado y ahora han sido muy puntuales, que cualquier reservorio de agua dulce lo hubiera pasado, diría que reservorios de 3, 4, una semana. O sea que hubiéramos tenido mucho más agua en Paso Severino, pero además, y creo que es lo más interesante, hubiéramos tenido más agua disponible en el área metropolitana como para poder darles con tranquilidad agua a la Costa de Oro. O sea, nosotros le estamos sacando 15.000 metros cúbicos por día, pero eso es a costa de que deprimimos en cierta forma la zona noroeste de Montevideo, y algunos montevideanos se me van a quejar cuando escuchen esto, pero estamos tratando de distribuir de la forma más justa posible, pero esa zona se ve castigada, como se ve castigado el Pinar también, porque el agua pasa por esa zona.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
A mí me parece un capítulo como más de color. No sé ni siquiera si da para hacer un capítulo con esto. Capaz que es el inicio de un capítulo, señor. Uh-huh. Con nuevos personajes, nuevas locaciones, otro punto de vista. Promocionado por el gobierno, en lugar de ser promocionado por la oposición. Eso cambia un poco el ángulo ahí, pero no mucho, ¿no? El padre de Astesiano, Leal, el Chuy. Sí. Insisto, no sé si da para un capítulo entero. Capaz que es un lindo arranque de episodio, que son como así, las primeras escenas, como cuando Better el Call Saul arranca en cualquier lado y al final uno conoce un nuevo personaje y es una escena que le explica algo lateral. Quizás algunas vueltas y motivaciones de otras cosas que van a pasar más adelante, pero no cambia nada esencial en el desarrollo de la historia, ¿verdad?
También tiene eso, sí, de trama paralela que uno sabe que en un momento va a colisionar con la historia principal.
Ahí está, exacto. Entonces después vos ves ahí, y después va Leal ahí al coso, al juzgado, y decís, mirá lo que era esto, todo esto que arrancás con Leal ahí en una cámara subjetiva, arriba del autito, yendo para el Chuy, ¿no? Parando a comprar algunos bagajes, ese tipo de cosas, y de repente se mete a una casa a hablar con un tipo y lo ve de lejos y todo, no sé cuál, y también haciendo el paratellano. Yo qué sé. Yo ya me gané el odio del Favildante al bajarle el precio a los capítulos de esta temporada, que la verdad, viene. Bien hecho de esta temporada. Vamos a llegar con la mano en el corazón. No espera mucho ya pero...
Las expectativas quedaron muy altas.
Sí, claro. Y no son muy explosivos los capítulos de la Estrella Netflix. Y bueno, ahora me voy a ganar el odio oficialista porque... lo que tiene que ser crítico de la Estrella Netflix, ¿verdad? uno está ahí, en la llama, en la hoguera, ¿verdad? Uh-huh. Pronto para ser rostillado. Uh-huh. Pero ya le digo, ya si el de Adala, que me parece que fue el más fuerte de este año, uh-huh. ya me había parecido ridículo, me había parecido más comedia que espionaje. Uh-huh. Está ahí como sobre la línea, una cosa rara que esté sobre la línea, porque... no podía mantener ninguna línea a Dala en todo ese periplo.
No era así fuerte en ese momento.
Y además porque Atesiano ya sabemos que no respeta ninguna línea, ¿verdad? Uh-huh. Pero en la última instancia me resultaba así como un poco ridículo, porque no había más que la intención de perseguir a alguien, que al final lo persiguieron para atrás y 6 horas nomás, y por las cámaras del Ministerio del Interior, o sea, no hay que pinchar el teléfono, nada, no hicieron nada. Realmente valioso, ¿verdad? En ese sentido, narrativo. No. Como que sería grave si no fuera completamente ridículo. Como acto de espionaje estatal persecutorio, era más bien estúpido, ¿no? Sin concreción, lo cual lo disminuía su gravedad simbólica, porque lo simbólico no necesita los hechos. Muy bien, al lado de este, el de la Adala, digamos, al lado de este, sí. de los padres de atención ilegal, sí. el de Adala es duro de matar dos. Es todo acción, espionaje del más alto nivel, corrompido, etcétera, ¿está? Porque esto no tiene nada. Yo lo que no entiendo.
Lo que pasa es que nos falta mucha información acá, que la que Leal Pereira dice que tienen.
Sí, que van a dar el juez.
Y que van a dar el juez.
Y después van a explicar.
No hay ninguna información que pueda transformar esto en algo importante, señor. Sobre todo en términos institucionales. Puede ser importante entre ellos, entre los políticos. ¿Qué hace? Está yendo a manejar ahí, no sé cuánto, dándole candela a todo este tema. Te vas hasta el chui, no sé, para ver cómo, ¿entiende? Porque yo lo que no entiendo. Lo que no entiendo es de bruto, es de viejo senil, uh-huh. De viejo senil que no entiende nada, así que respóndanme como tal, ¿verdad?
Sí, estamos.
¿Esto es actual o es de cuando Astesiano estuvo detenido alguna de las 40 veces mientras le era parte del Ministerio del Interior?
No, es actual.
Bueno,
si es actual.
Exacto, parece actual.
Si es actual, no tiene ningún tipo de vínculo institucional, entonces.
No, pero yo creo que puede tener repercusiones, le decía Ricardo hoy. Es una...
Si me explican uh-huh. en dónde estaría la cosa oprobiosa, oscura, injustificable que se le adjudica a Leal, perder plata y nasta y en una guita ahí de viático, pagarle a los padres de un recluso para que lo visiten en su detención carcelaria y generar otra historia que mantenga más o menos la cosa en primera plana. ¿De qué estaríamos hablando? Es una acusación de una tarea que podría haber hecho un productor argentino de programa de Chimento. ¿Lo están acusando de eso, Leal? ¿Se lo acusa de ser un productor argentino de programa de Chimento?
Y no sé.
El productor argentino de programa de Chimento que trae a los padres y lo lleva al estudio y con esto salvamos la tarde.
Sí.
Pero es más que del productor de esta boca mía, del programa de Carvalho, porque no se mete con la intimidad, ¿verdad?, de las personas. Es el único programa de Chimento que no hace su trabajo, digamos, y se jata de no hacerlo. Y lo mantiene en el aire. Pero porque tiene una cosa de sorteo atrás. La máquina que escupe... La máquina que escupe tique. Sí, eso, la máquina hipnotiza vieja, es la clave de eso. Lo que ponga
ahí está
adelante,
el mío, sí.
Es lo mismo. Pero de eso lo acusa, lo acusan a Leal. ¿Eso es lo que están acusando a Leal desde el oficialismo?
Es como una acusación genérica, ¿no? Basada en que no se entiende, basada en la perplejidad, yo creo.
Sí, tampoco lo acusa Astesiano, según lo que se filtra. Astesiano
no.
lo cuenta, para pa ensuciar un poco ahí, parece, no. Pero no.
Pero Leal dice que no se va a dejar
extorsionar. El padre de Astesiano es muy leal a Leal, ¿eh? Dice, sí. no, plata no me ofreció, el hombre vino acá a visitarnos, a ver cómo estábamos, a preguntarnos si estábamos bien.
Sí, la verdad que surge una cantidad de preguntas que puede haber hecho si es en la vida privada de Leal y su éxito editorial, que ahí compite con usted más que con lo institucional.
Exacto, Arbol, sí, que se tiene que quejar de que... Mondadori se tiene que quejar, señor. ¿Quién lo va a denunciar? Santillana lo va a denunciar. ¿Quién lo denuncia, señor? Chantillina.
Sí, hizo todo lo mismo.
¿Quién, mijo? Pero es lo que te estoy diciendo. ¿De qué estamos hablando? Claro. Editorial Planeta lo anunció, que iba a denunciar. ¿Cuál es el...? ¡Ah! Esta gravedad, es mucha gravedad. ¿Y por qué? Mucha gravedad, y se va. No tiene ningún tipo de... No tiene dónde agarrarse. Lo cual está bien, porque igual Astesiano tiene alas. No necesita agarrarse.
Le dieron, ¿verdad?, alas.
Le dieron alas, señor. Estamos hablando de un malandra con alas otorgadas por el gobierno, ¿no? Que le sacaron a, que le sacaron a los niños con alas.
Sí.
No, malo bien, ahí hay otro dato de corrupción, el más grave que ya, ¿no? Todos estuvimos poniendo plata en los supermercados para la sala de Astesiano. Eso, ¿eh? Lo de la sala, no, le dieron alas.
No, es una fundación, ¿no?, que
le pedían. Ellos cuando nos pedían, le voy a decir cualquier cosa a la cajera la próxima vez, me paro arriba de la caja y le digo, ¡Gale, me estás pidiendo plata, después te la dan a Astesiano, la sala! ¡Me pedí plata para la sala de los niños! Y yo te pongo plata para la sala de los niños y se la dan a Astesiano, tu gobierno. Y me voy. También yo. Salgo bien ahí. Y no pago. Y me voy sin pagar.
No, pasa que no tenemos ni idea, ¿no?
Pero si autopercibía jefe político, a la altura de hoy, y nos vamos a escandalizar porque Leal llegase una excursión hasta el Chuy para hablar con los padres, a ver si los puede traer y fogonear un poco el tema.
Claro, a ver si los padres están enojados con los ex jefes de...
Claro,
de
y le da información.
Esa es la suposición, pero la verdad que no
sabe. Producir, eso se llama producir.
Después había otro que dice...
Pero acusan de ser un productor.
Nuevo, me dicen acá, es que la verdad que no sabe, un libro nuevo, pero no sabemos.
Está, por eso, es producir. Sigue estando en la parte de producción de contenido
entretenimiento,
cultural.
Entretenimiento.
Contenido cultural y entretenimiento, señores, exactamente.
Sí, ahí, bueno,
capaz que le fue a pedir una autorización para hacer los malandralas.
Problema,
yo quiero hacer malandralas.
¿Qué es eso?
Malandralas son como mandalas, pero de malandras con alas, señor.
Malandralas.
Malandralas. Son todos redondos, así, tienen como una sala de Astesiano y tienen una sala, ¿sí? Te lo puedes llevar.
Qué lindo el malandralas.
Y algunos estampados que remiten a Astesiano y sus vinculaciones circulares y está con todas las cosas que se vinculan, ¿entiendes? Hay con pasaporte ruso, estado Dala manejando borracho, manabdalas. Pasaporte con San Javier, hay muñecas rusas, ¿entiendes? Todo ese tipo de cosas, le pone todas esas cosas que le pone a los mandalas. Hay que pedirle a Gopáez que haga los malandralas. Y es lo mismo, y después y este se fue a hablar con Gopáez. Qué raro, ¿eh? Y se Delgado después. Yo qué sé, la verdad. Y para Delgado, así de repente, Astesiano Amar recuperó la credibilidad.
Sí, bueno, se lo preguntaron.
¿Cómo? Metiendo a Leal. Dice, esto sí, esto. Ahora que nombra a Leal, se volvió creíble.
Esto es creíble.
Esto es grave. Ustedes lo escucharon a Delgado, bueno, además.
Sí, escuchémoslo, a ver.
La verdad, yo quedé sorprendido. Y
no, pero ese es el presidente. No, ese es
Delgado.
Ah, Delgado.
¿Cómo no? A ver,
preguntarle
a Mimesis,
¿eh? Gustavo Leal, que fue jerarca del Ministerio del Interior de los gobiernos anteriores.
Ahí da información, ¿vio? Da información para que la gente entienda el capítulo, ¿vio? Es espectacular esa parte. Porque, Gustavo Leal, ¿verdad?
¿O no fue ayer? ¿Estuvo o no estuvo con los padres de Astesiano? Una persona que está formalizada con prisión preventiva, que se le imputa una serie de delitos, fue a ver.
Todos vinculados a nosotros, ¿sí?
¿No es verdad? ¿Sí o no? ¿Le ofreció dinero? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? Me parece que lo que hay que preguntarle, todos tenemos derecho a saber, porque si se confirma, y yo soy de los que, no hago lo que critico cuando hacen otros, por eso digo, si se confirma, es grave.
Yo soy de los que critica cuando no hacen los que hacen otros, señor. Yo soy de los que no hago lo que critico cuando lo hacen otros que no hago. Por eso digo, es gravísimo. Si se confirma, porque yo no hago lo que critico cuando lo hacen otro, de que se confirma.
Enredo,
¿eh? Es impresionante. Yo lo veo, no lo estoy viendo, ¿verdad? Pero lo escucho y lo que imagino es una persona girando sobre su propio eje, así dando vueltas para todos lados y de repente sigue y hace como un efecto del demonio de Tasmania y se traslada en ese giro permanente y se va. Y quedan todos los pedidos mirándose y dice, ¿qué le pasó?
No sé, capaz que hubiera sido mejor salida para el gobierno decir, no, si Astesiano dice cualquier cosa.
Bueno, por eso, claro. Porque en todo caso ahora están tratando de recuperar el prestigio de Astesiano, claro, que era la única parte buena.
Y lo complicás a los otros, porque de alguna manera...
Claro, ya, pero ahora que se van a escandalizar con esto o no, porque claro, no
estamos
sé
todos de acuerdo que Astesiano tira fruta, dice cualquier cosa.
Exacto, no, legal, se claro, legal. Por eso, ¿quién los asesora, señor? Es increíble, ¿entiendes? Entonces ahora, no, hay que escuchar a Astesiano, es lo que dice Astesiano.
Y del otro lado, que 90%
de las cosas que dice te incriminan a vos, ¿eso hay que escucharlo? Claro. No, el 10% restante, ese es el que hay que escuchar. Es increíble.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.